Tema general: cumplir el propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de vida. Mensaje número 4. La urgente necesidad del crecimiento de vida y crecer en Cristo en todas las cosas. Lectura bíblica: 1 de Corintios 3, 6, 7, Efesios 4, 13, 15 y 16.
Nuestro tema general es el cumplimiento del propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de la vida. Cuando nos referimos a la experiencia, nos referimos al hecho de que las cosas divinas llegan a ser personalmente reales para nosotros y llegan a ser subjetivas para nosotros, es decir, llegan a formar parte de nuestro ser interno. Así pues, en el primer mensaje consideramos la fuente de aguas vivas que llega a ser personalmente real para nosotros y que llega a ser subjetiva para nosotros. En el segundo mensaje, también acerca de la experiencia de la vida, hablamos acerca del significado del árbol de la vida como el Cristo crucificado y resucitado que llega a ser personalmente real para nosotros. Y hablamos acerca del hecho de que fuimos injertados en Él para ser uno con Él, de modo que Él llega a ser personalmente real para nosotros y llega a ser subjetivo para nosotros. Y anoche hablamos acerca de ser victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la Iglesia. También un asunto muy relacionado con nuestra experiencia. Ahora tenemos que hablar acerca de la urgente necesidad del crecimiento de vida y acerca de crecer en Cristo en todas las cosas. Urgente. Creo que hay una diferencia entre un cuarto de emergencias y una clínica de urgencias. No se trata de que tenemos que ir a la unidad de cuidados intensivos, al salón de emergencias, pero sí hay algo que requiere de un cuidado urgente, requiere de nuestra atención, de que le demos la máxima prioridad. Y esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. En su sentido positivo, esto es que conforme a Efesios 4:13, por ejemplo, únicamente un hombre corporativo de plena madurez puede llevar a su cumplimiento el propósito de Dios. Incluso en la existencia humana, en la vida humana, a los niños son muy adorables, incluyendo mis nietos. Ellos son muy queridos, pero ellos no pueden cumplir con ningún propósito significativo en su etapa de vida actual, en la actualidad. No, se requiere de un hombre de plena madurez, un ser humano maduro, que haya llegado a su pleno crecimiento, para poder asumir responsabilidades. Así pues, en un sentido positivo, tenemos que ver que Dios, al inicio, no creó un niño y lo soltó allí en el huerto del Edén, dejándolo que juegue allí hasta que crezca. Y en la nueva creación, el Señor Jesús no creó un niño nuevo, un solo y nuevo niño, sino un solo y nuevo hombre. Se refiere esto a un ser humano corporativo. En el sentido negativo, todo lo que el enemigo tiene que hacer para demorar, él no puede evitar que esto suceda, no puede impedir que esto suceda, pero él puede demorar esto una generación tras otra, puede demorar el cumplimiento del propósito de Dios. Y todo lo que él tiene que hacer es simplemente interferir con el crecimiento en vida de los santos. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y para hacerlo, hace cosas que de las cuales los creyentes no están conscientes. Y cuando ya son mayores, ya no están con el mismo entusiasmo que tenían en sus 20 y tantos años, ya no tienen ese ardor de su primera consagración en el recobro del Señor. Ahora tienen otras responsabilidades, tienen crisis de edad mediana, se preocupan por la educación universitaria de sus hijos, los adolescentes. Y yo recuerdo cuando mi hija estaba perdiendo dientes, Oh, cuando los hijos pierden esos frenillos o esos puentes dentales, están preocupados por esas cosas. Y tal vez sin que nos demos cuenta, el crecimiento de vida ha sido detenido hace mucho. Si bien hay cierta clase de madurez, y tal vez pensamos, ese es el crecimiento de vida. Pero no es así. De otro modo, toda persona anciana será madura en la vida divina. Así pues, tenemos que tratar con este asunto en un sentido positivo, con cierto sentido de urgencia. Esa es la primera parte. Y una vez que hemos tocado este asunto, tenemos que considerar el tema de crecer en Cristo en todas las cosas. Esto es lo que dijo Pablo. Esto indica que el crecimiento de vida es algo específico y todo inclusivo. Y estoy lleno de expectativa para poder ilustrar con ustedes a qué significa todas las cosas. Yo creo que todos vamos a disfrutar de esto. Número Romano 1. Entre nosotros, en el recobro del Señor, existe una urgente necesidad de crecimiento de vida. Este es el diagnóstico de nuestro hermano Lee. Los que estábamos allí y podemos todavía recordar que estuvimos allí en los 80s, 1980. Algunos de nosotros estuvimos allí, pero ya no nos acordamos qué pasó. El hermano Lee tuvo un entrenamiento de perfeccionamiento y la carga de ese entrenamiento de perfeccionamiento fue el crecimiento de vida. ¿Será que el crecimiento de vida que tú tienes corresponde a los años que tienes en el recobro? Sin el debido crecimiento de vida, el recobro no podrá seguir adelante. Esto tiene que penetrar en nuestro ser. Tal vez supongamos, bueno, ¿qué quieres decir que el recobro no podrá seguir adelante? Si practicamos este u otro aspecto de la manera ordenada por Dios, ciertamente tenemos que poner en práctica todos los aspectos de la manera ordenada por Dios, pero si eso no viene acompañado del crecimiento de vida, en realidad no hay manera de avanzar con relación a los intereses del Señor y el Señor no podrá llevar a cabo nada. Y con el tiempo regresaremos a la situación del cristianismo y volveremos a repetir su triste historia. ¿Quieren ver que esto suceda? ¿Acaso eso no les rompería el corazón? Nada de esto es una exageración. Queremos que el recobro siga avanzando. Queremos que el recobro sea resguardado en cuanto a su naturaleza misma. Por lo tanto, esta es una urgente necesidad. Ningún padre que tiene un hijo o una hija en sus años de desarrollo se va a consolar si después de un año, supongamos que tiene 6 o 7 años, entre los 6 y 7 años de edad, ellos ven que no hay ninguna clase de desarrollo en ningún aspecto en su hijo o en su hija. Ningún padre se va a consolar diciendo, oh, la vida necesita de tiempo. Sí, la vida necesita de tiempo, pero algo tiene que estar pasando todo el tiempo. En la medida que está creciendo un niño, un año, tiene que haber diferencia en su escuela, en su cuerpo físico. Así pues, tenemos que tener esto en cuenta, tener esto muy en cuenta, de una manera saludable. La letra A dice, lo más significativo con respecto a la vida es el crecimiento. El crecimiento de vida es lo primordial en la práctica de la vida de iglesia. Esto es muy iluminador. Yo creo que si damos comienzo al siguiente entrenamiento para ancianos, lo que va a ocurrir más o menos en un mes, si comenzáramos con un cuestionario de una sola pregunta para todos los hermanos en la primera sesión, el viernes por la mañana, ¿qué es lo primordial en la práctica de la vida de iglesia? Y todos los hermanos tienen que responder delante de los demás, verbalmente, me pregunto, ¿qué dirían? Oh, dependemos mucho de las tendencias, las inclinaciones, la manera de ser de los hermanos que asumen las responsabilidades. Solamente aquellos que han sido iluminados podrán decir, es el crecimiento de vida. Porque si ellos son como padres en una familia, ellos van a decir, con respecto a los niños, lo más importante es su desarrollo saludable. Es lo que más me importa. Está bien si son pequeños siempre y cuando yo vea que se están desarrollando, que están creciendo normalmente. Lo más importante no es que tengan potencial atlético, tampoco es que mi hija tenga el don de tocar el violín o que tenga un sentido del humor muy ingenioso. No, lo más importante es que ella esté creciendo normalmente, como la pequeña persona que es. Todo lo demás depende de ello. Si eso se detiene, ¿qué significa lo demás? Así pues, tenemos que darle la debida importancia. Debemos prestar atención al crecimiento de vida. Y tenemos que prestar atención a esto a un nivel personal. Sin estar obsesionados con ello, pero por lo menos de tiempo en tiempo, tenemos que orar acerca de esto de una manera positiva. Si ustedes desean crecer hasta alcanzar la madurez, mucho antes de ir a la presencia del Señor, entonces tienen que pedirle al Señor que eso suceda, que eso tenga lugar en ustedes. Yo conozco de muchos casos, una y otra vez. Aquí está el hermano A. Cuando tenía 20 y tantos años de edad, él vino al recobro del Señor. Él experimentó una consagración absoluta y seria. Realmente, él tomaba las cosas en serio con el Señor. Él se entregó al Señor. Fue iluminado por las verdades acerca del reino. Tiene la aspiración de ser un vencedor. Se entrega por completo al Señor. Y entonces la vida continúa. Y en cierto momento, el crecimiento cesa. Durante décadas, el crecimiento ha cesado. Y luego él llega a ser mayor de edad, ya es bastante mayor, ya ha pasado los 50 o los 60, ha pasado la edad mediana, y entonces se enferma seriamente. Y el Señor utiliza ese tiempo de enfermedad para conquistarlo por completo, para ganarlo íntegramente, con lo cual está honrando su consagración. Y después de eso, este hermano muere. Oh, cuánto mejor hubiera sido si el Señor hubiera podido ganarlo 30 años antes. 30 años antes. Cuánto más pastoreo y cuánto más cuidado tierno hubiera podido proveer. Cuántas más personas podrían haberse beneficiado de que él y su esposa abran su hogar y permitan que los jóvenes y los nuevos estén allí en su hogar disfrutando juntos al Señor. ¡Oh, cuánta diferencia hubiera hecho! Así pues, tenemos que prestar atención a esto, no enfocándonos principalmente en si nosotros personalmente, antes de que nos llegue el tiempo, antes de que suene la campana, que nuestra única preocupación es que antes de eso nosotros personalmente entremos en el reino. Pero tener la aspiración de que antes de ir con el Señor tengamos un periodo de máxima utilidad para beneficio de la iglesia. Nosotros queremos experimentar el crecimiento de vida con miras al cumplimiento del propósito de Dios, a fin de llevar a cabo su propósito. Ahora bien, los puntos bajo la letra B son básicos. Ellos tienen que ver con un periodo de 50 o 60 años. Pero están aquí dispuestos en orden con un determinado propósito. Es necesario que sepamos en qué consiste el crecimiento de vida. Y lo que queremos recalcar con respecto a estos 6 puntos que están conformados en 2 grupos es esto. Queremos ayudar especialmente a aquellos que han sido demorados en su crecimiento, que han sido retrasados en su crecimiento, ayudarles a entender por qué es que han sido demorados. Conforme al libro La Experiencia de Vida, La experiencia de vida tiene cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de la regeneración y incluye su pasado, pone fin a su pasado. En la segunda etapa, él experimenta la consagración y trata con el pecado, con el mundo, con su conciencia, toma medidas con respecto a su conciencia, aprende a conocer la voluntad de Dios y a obedecer la enseñanza de la unción. El crecimiento en esa segunda etapa puede ser bastante rápido, debe ser bastante rápido, tal vez un par de años. Y luego se experimenta un giro importante al ingresar en la tercera etapa, un giro en términos subjetivos, cuando el Señor empieza a tratar con nuestra situación interna, de tal modo que nosotros empezamos a conocer el cuerpo y empezamos a reinar con Cristo en ascensión y empezamos a combatir la guerra espiritual. Y aquí es donde cientos y cientos de santos se han quedado estancados. No les echamos la culpa, no los condenamos. En gran medida esto se debe a que no han tenido el suficiente pastoreo o no han recibido suficiente enseñanza llena de luz. Tal vez ellos no se dan cuenta de una cosa. Ellos ven un aspecto del crecimiento de vida, pero el Dios triuno necesita crecer en mí. Esto es de lo más precioso. Lo que tal vez ellos no consiguen ver y por lo tanto no cooperan con ello, tal vez no están cooperando con otro aspecto. El aspecto de que hay algo que tiene que ser reducido. Si hay ciertas cosas que no son reducidas, es imposible que usted crezca. Es imposible que el Señor crezca. Tiene que experimentar la reducción de ciertas cosas. Tienen que comprender esto con respecto a ustedes mismos. Y luego a sentir aprecio por la salvación de Dios aplicada a estas cosas. Y entonces a aprender en su disfrute y experiencia del Señor a cooperar con Él. Es la combinación de recibir la impartición divina de la Trinidad Divina en un aspecto positivo, juntamente con el hecho de que en un sentido negativo el Señor tiene que tratar con estos elementos que necesitan ser reducidos. Esta combinación es lo que nos permite crecer. Si uno no está dispuesto a ser tocado en su ser por el Señor, entonces el crecimiento se detiene. Yo conozco a cierta hermana muy querida. La he conocido a ella y a su marido durante por lo menos 46 años. Yo no conozco a otra hermana más fiel en el servicio práctico que esta hermana. Su marido es, por lo menos oficialmente, un anciano. Ha sido designado oficialmente un anciano. Y ella no ha crecido durante muchas décadas. Durante varias décadas no ha crecido. E incluso en la comunión más tierna he podido sugerirle algo así. Cuando empiezo a sugerirle a ciertas cosas, ella empieza a derramar cierta clase de lágrimas. Ustedes saben que hay diferentes clases de lágrimas. Estas lágrimas son un mecanismo de defensa. Y no hace mucho hubo una situación de salud en relación a su marido. Y todos estábamos preocupados, ciertamente estábamos preocupados. Así que al final tuve una pregunta. No pude preguntarles directamente, tuve que preguntar a alguien que estaba cuidando de ellos. ¿Será que esta enfermedad los ha hecho que se sientan desesperados, que tengan esa desesperación con respecto a su situación espiritual? Y la persona que cuidaba de ellos me dijo, no, no hay en ellos desesperación con respecto a su situación espiritual. Eso es muy triste. Ellos no son santos indiferentes. Vienen a las conferencias, hacen su matutino todos los días, asisten a los entrenamientos, el marido da los anuncios, la hermana es diligente en el servicio, Ya no son jovencitos, pero no tienen la menor noción de dónde ellos están. Por causa del futuro del recobro del Señor, no podemos concentrarnos en ellos. Tenemos que concentrarnos en los santos que están abiertos y que están buscando. Pero tampoco podemos olvidarlos, tampoco podemos descuidarlos. Tenemos que amarlos hasta el final. Tenemos que llevarlos en nuestro corazón. Es triste esa situación. El hermano Lee un día, señalando a un colaborador específico que también era un anciano, este hermano servía conmigo. El hermano le dijo, la hermana necesita ser quebrantada. Déjeme leerles estos 6 puntos. Pero los primeros 3 puntos son los puntos en los que tenemos que concentrarnos, porque aquí está el corazón de la impartición divina. Pero los otros 3 puntos nos muestran qué es lo que tiene que ser tocado, qué es lo que tiene que ser tratado. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a permitir que el Señor tome medidas con respecto a estos asuntos. Si viene el cirujano con un documento y usted firma ese documento dándole permiso al cirujano, es de esta manera que ocurren las operaciones. Es necesario que usted dé el permiso primero. El asunto le ha sido explicado en la medida que el cirujano entiende la situación. Yo tuve una cirugía en la que nadie entendía la situación. El cirujano dijo, esto es crucial, tenemos que hacer una cirugía exploratoria, es medianoche y tiene que hacerlo ahora mismo. Y yo dije, yo no estoy firmando ningún papel. Y entonces me dejan tal como estaba. No puedo recibir ninguna ayuda si es que yo hubiera dicho que no puedo firmar ese papel. Solamente tú puedes firmar ese permiso espiritual. Nadie más puede dar ese permiso sino tú. El crecimiento de vida es el aumento del elemento de Dios en nosotros, al grado en que somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es maravilloso. ¿No es que todos queremos que el elemento de Dios crezca en nosotros? Número 2. El crecimiento de vida es el aumento de la medida de la estatura de Cristo. Esto es algo maravilloso. Tenemos que orar pidiendo esto. Todos queremos el aumento de la medida de la estatura de Cristo. Cuanto más amamos a Cristo y vamos en pos de Cristo, permitiendo que Cristo viva en nosotros y nos gane, más aumentará en nosotros la medida de la estatura de Cristo. Este es el verdadero crecimiento de vida. Amén. Todos queremos esto. Debemos buscar esto. Debemos orar pidiendo esto. El crecimiento de vida consiste en que el Espíritu Santo logre tener más cabida en nosotros. Maravilloso. Cuando procuremos la obra del Espíritu Santo en nosotros y obedezcamos a la enseñanza del Espíritu Santo en nosotros como la unción, el Espíritu Santo obtendrá mucho más cabida en nuestro ser. Y como resultado de ello, la vida divina en nosotros crecerá en gran medida. Este es el Dios triuno, que crece, que está creciendo y expandiéndose dentro de nuestro ser. Qué precioso sería que podamos detenernos aquí, pero yo les estaría engañando. Les estaría engañando si nos quedamos en esto. ¿Por qué? Tú vas a procurar esto sin saber que hay elementos en tu ser que van a anular todo aquello que tú estés ingiriendo, aquello que estés recibiendo. Y a menos a que estos elementos en tu ser sean tocados, y están presentes en todos nosotros, a menos que estos elementos sean tocados, no vamos a crecer. Por eso es que son necesarios los siguientes 3 puntos. El crecimiento de vida es la disminución del elemento humano. La disminución. Así pues, debemos poder decir, a Dios, hay algo que está disminuyendo. Es decir, la disminución del sabor del hombre. Todos tenemos nuestro propio sabor. Yo conozco esto de segunda mano. Una hermana está ayudando a otra hermana a comprar un vestido La hermana se está probando este y otro vestido. Finalmente ella se prueba cierto vestido. Y la hermana dice, oh, ese vestido es para ti. Ese vestido es para ti. Eso es tú, eso te corresponde a ti. Eso denota tu sabor. Ese no es el Cristo en usted. Eso es lo que usted es, el sabor que usted tiene. Yo recuerdo que una vez tuve que escribir algo a pedido de la iglesia donde estaba y le leí el borrador a los hermanos con los que estaba sirviendo y ellos eran muy fieles y llegamos a cierto pasaje y un hermano dijo, oh, ahí podemos reconocer a Ron. Eso es tan usted, tan de usted. Así que esa parte que es tan de usted, la parte que es tan de Ron, tiene que desaparecer, tiene que disminuir. El crecimiento de vida es el quebrantamiento de la vida natural. Tal vez usted puede decir, yo no quiero eso. Es decir, el quebrantamiento de nuestras destrezas, habilidades y capacidades. Bien, por lo menos un mensaje de los... El entrenamiento de verano, tal vez ustedes deben boicotearlos. Tiene que ser el mensaje de Jacob experimentando la disciplina del Espíritu Santo. Déjenme anticiparles algo. ¿Pero no les gusta acaso cómo terminó Jacob? ¿Acaso no les gusta el final de Jacob? ¿No les gustaría tener un final como el de Jacob? Tenemos que ver el cuadro completo, tenemos que ver el hermoso final que tuvo. Y entonces tal vez usted tendrá la perspectiva y decir, muy bien, entonces si necesito cierta medida de quebrantamiento, yo me estoy abriendo un poquito. Señor, tal vez debemos ser honestos con el Señor y decirle, Señor, bueno, estoy un poquito abierto. Y entonces el Señor dirá, bueno, tal vez voy a tratar un poquito contigo. El crecimiento de vida es el quebrantamiento de la vida natural, es decir, el quebrantamiento de nuestras destrezas, habilidades y capacidades. Si deseamos crecer en vida, nuestros dones deben ser despojados por Dios y la cáscara de nuestra piedad debe ser quebrantada por Dios. En un entrenamiento, una hermana estaba compartiendo en una reunión con un tonito de voz bastante peculiar. Y el hermano le dijo al colaborador que estaba sentado a su lado. Ella viene de tal lugar, ¿verdad? Esa es la cáscara. Una cáscara peculiar, muy extraña, de una espiritualidad muy rara, de una piedad muy rara, de lo que ellos consideran que es ser piadoso. Había un predicador muy famoso en Filadelfia. Cuando él subía al púlpito, predicaba de una manera dramática. Él hablaba acerca de la justicia. Pero en la conversación, él hablaba simplemente de la justicia. Había otro en Texas que hablaba de la gloria. Gloria. De gloria a gloria. ¿Por qué no hablan como seres humanos normales? Como el resto de nosotros. Ahora tengo un sentir muy particular con respecto a una palabra en el número 6. Así que prepárense. El crecimiento de vida es el sometimiento de cada una de las partes del alma. Cuanto más nuestra alma sea subyugada, más la vida crecerá. Y cuanto más nuestra alma mengüe, más la vida aumentará. ¿Alguna vez han considerado la diferencia entre ser subyugados y ser derrotados? Así que déjenme usar a mis ancestros, los finlandeses, y su guerra con los rusos. 3 millones de finlandeses y no sé cuántos millones de rusos. Los finlandeses son muy bravos, muy fieros. En la guerra de 1939, ellos se pusieron sus esquís para avanzar en la nieve y llevaban sus fusiles en la espalda. Y ellos fueron derrotados una y otra vez por los rusos. Pero ellos jamás fueron subyugados por los rusos. ser derrotados es ser conquistados externamente por una fuerza superior. Pero ser subyugados implica que ya no ofrecemos una resistencia internamente. Esto es ser subyugados. Así pues, déjeme referirme a las hermanas primero. En una escala de 1 a 10, bien, 10 representa el nivel más alto, ¿cómo les está yendo en su aprender a ser sujetas, a experimentar sujeción? No es que vosotros haya un sentir contrario a esto, haya esa rebeldía, pero la pregunta es, ¿cuánto de tu alma, en qué grado tu alma ha sido subyugada? ¿Qué diría tu marido? Diría tal vez tu marido, a lo largo de los años que hemos estado casados, yo puedo testificar con relación a mi esposa que su alma cada vez más ha sido subyugada. O tal vez él tendría que ser. O tal vez sería un riesgo para él decir, porque sabe qué pasará en la casa si él dijera. Tal vez él tenga que decir, ella es indomitable. Ella es indómita en todo aspecto. Es una pugna de poderes desde la mañana hasta la noche. Pero bueno, seamos justos. Los hermanos también tienen una alma. Tal vez de diferente, un poquito diferente, de índole diferente. ¿Quién ha sido subyugado? ¿Quién de nosotros ha sido subyugado? El crecimiento de vida es el sometimiento de cada una de las partes del alma. ¿Qué se necesita para que nuestra mente sea subyugada? La mente de alguien que tiene un coeficiente intelectual de 164. ¿Qué se necesita para subyugar esta clase de mente? Así pues, en la medida que el Espíritu Santo haya más cabida dentro de nuestro ser, está subyugándonos. Una cosa que vemos en Jacob es que cada parte de su alma estaba siendo subyugada. Cuando él se despertó allí en la tienda, después de la fiesta de bodas la noche anterior, y se dio cuenta que su esposa no era Raquel, él realmente no estaba subyugado. Pero, cuando él estaba allí, mientras Raquel daba luz a su segundo hijo, y ella sabía, y él sabía, que ella se estaba muriendo, y ella nombró al hijo Benonai, que significa hijo de mi tristeza o hijo de mi amargura, él le cambió el nombre a su hijo y lo nombró Benjamín, hijo de mi diestra. Y entonces vio cómo el amor de su vida fallecía. La sepultó y estableció allí una columna. Ciertamente él estaba triste, pero no vemos que él tuviera resentimiento contra Dios, que él se levantara en controversia contra Dios. Él no tenía amargura, no tenía quejas, no le estaba reclamando nada a Dios. Él continuó su camino. Y al final, él fue completamente subyugado. Así pues, si no hay disminución, si no hay este quebrantamiento, y si no hay este sometimiento, no importa cuánto queramos recibir o ingerir, todo eso va a ser robado por las cosas que operan en nuestro ser, y entonces no se va a poder producir el crecimiento. Hay un hermano que yo conozco, tal vez 2 o 3 años mayor que yo. Él está allí en el desierto. Yo creo que él ha leído más estudios vida que cualquier otra persona. Él se jacta de ello, pero su manera de ser y su peculiaridad se lo han tragado. Y a menos a que haya una intervención radical, él va a terminar su vida solo y va a ser una persona que no puede ser edificada con otros, por causa de estas cosas de las que estamos hablando. Y por alguna razón, conforme a lo que me corresponde en mi medida y en mi ministerio al Señor, yo estoy preocupado por esto. Yo no critico a nadie, pero ¿cómo puedo no tener un sentir al respecto? cuando veo a una hermana que tiene 72 años de edad, que está sirviendo diligentemente en la iglesia y que no ha sido tocada en su vida natural, que no ha sido subyugada en lo más mínimo, y sin embargo ella tiene la esperanza de ser una vencedora y es capaz de maniobrar y evitar cualquier situación en la que tenga que ser perfeccionada. La necesidad que ella tiene es una necesidad urgente. Tiene esa necesidad de manera urgente y con desesperación. La letra C. Todos necesitamos acudir al Señor y tener comunión directa con Él de manera intencional y particular con respecto al crecimiento de vida. Para que este contacto sea un contacto auténtico con el Señor, no basta con decirle, Señor, voy a venir a ti ahora y voy a tener contacto directo contigo, porque el hermano Ron Cangas me dijo que tengo que hacer esto. Así que ahora voy a hacerlo. Bueno, el Señor tal vez te preguntará, ¿es algo que te importa a ti? ¿Tienes un sentir propio con respecto a tu situación? ¿Tienes alguna preocupación auténtica con respecto a tu situación? No, primero tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Y entonces acudimos al Señor directamente y deliberadamente, porque únicamente Dios puede dar el crecimiento. Nadie puede dar el crecimiento. Yo no puedo hacerte crecer por medio de darte un mensaje esta mañana. Si hacemos esto, algo en nosotros será aniquilado y eliminado. Y entonces tendremos el crecimiento de vida. Ahora, aquí decimos que algo en nosotros tiene que ser aniquilado y eliminado. ¿Cómo les impresiona eso? ¿Les da miedo o es algo que más bien los libera? Si usted es iluminado, usted va a sentir, oh, esta es una gran liberación. Esto puede ser aniquilado. Esto puede ser eliminado. Mi ser interno será liberado. Y entonces habrá espacio, habrá cabida en mi ser para que el elemento de Dios crezca en mí, para que la medida de Cristo crezca en mí, para que la cabida que yo le doy al Espíritu Santo sea expandida, el espacio que yo le doy. Nada puede reemplazar esto. Y es una gran misericordia de parte del Señor que los santos, uno tras otro, tengan ese sentir. No es que ellos se esfuerzan por hacer esto todos los días, pero por lo menos cada cierto tiempo le dicen, Señor, yo quiero estar contigo durante estos 10 minutos y quiero contactarte, quiero acudir a ti. Señor, yo quiero saber dónde estoy con respecto a mi crecimiento en vida. Tú sabes dónde estoy, Señor. Tú sabes qué es lo que necesito. Mi oración es que yo pueda crecer normalmente hasta alcanzar la madurez en el cuerpo y para el cuerpo. Yo estoy dispuesto a ser iluminado por ti, Señor. Estoy dispuesto a ser tocado por ti, Señor. Ciertamente el Señor va a atenderte. Ahora tenemos que ir al número de Romanos 2. A fin de que lleguemos a ser un hombre de plena madurez para el cumplimiento del propósito de Dios, debemos crecer en todo en Cristo. En todo. Todos debemos crecer en Cristo en todas las cosas. Esto es, en todas y cada una de tales cosas, sean estas pequeñas o grandes. Permítame darles 2 o 3 ilustraciones de casos específicos. Y la primera vez que di esta ilustración fue en Bangkok y algo sucedió y me di cuenta que todavía no he crecido a este respecto, todavía. Este lapicero es un objeto. Y la punta de este lapicero es una cosa particular. Mi camisa es un objeto. Y el bolsillo de mi camisa es una cosa. Y el colocar el lapicero con la punta del lapicero al descubierto es una cosa. Y lo que sucede en mi bolsillo cuando la tinta se derrama y se mancha es una cosa. Y cuando mi esposa ve lo que ha pasado con mi camisa, eso verdaderamente es una cosa. Yo no diría que eso pasa habitualmente, pero eso suele ocurrir. Suele ocurrir en mi caso. Ok, he guardado la punta del lapicero y ahora la puedo guardar. Ella está preparada. Ella tiene el material con el cual puede quitar esas manchas. Pero la última vez, yo entendí, en base a su reacción, que hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Ella se lo recibió mi camisa y la limpió, la lavó. Pero entonces me di cuenta, esto ya no puede volver a suceder. Así que la semana pasada, cuando viajé a Boston, lo hice nuevamente. No sé si hay crecimiento, he crecido en esta cosa. Era una camisa ya vieja y decidí simplemente voy a botar esta camisa. Simplemente no puedo soportar tener que infligir esta herida nuevamente a mi esposa. Ella me hizo una sugerencia. Aquí hay otra cosa. ¿Por qué no consigues uno de esos bolsillos plásticos que te pones en el bolsillo? Y yo le dije, eso es para gente rara. Yo, no. Esa es una cosa, una de las tantas cosas. Aquí hay otra de las tantas cosas en las que podemos crecer en Cristo. Algo un poquito más serio. Por ejemplo, tú decides ir a la internet porque estás ya consciente de una persona y haces una búsqueda en la máquina de búsqueda Google y tal vez obtienes información acerca de esta persona, que es confiable o no confiable. Y entonces tú hablas acerca de la información que has visto en la internet acerca de esa persona. ¿Acaso no es esta una de las cosas? ¿Acaso este asunto de ir a la internet no es algo, es una cosa grande, no es una cosa pequeña? Yo puedo tener una perspectiva simplemente religiosa a este respecto. Pero tenemos que crecer. Tienes un iPad, tienes un iPhone, estás en Facebook. Si eres una persona que manda tweets, estas son cosas en las cuales es necesario que ustedes crezcan en Cristo. Esta es una parte significativa de su vivir. Ustedes saben que es así. ¿Qué significa crecer en Cristo? En tales cosas, significa que mientras uno está haciendo estas cosas, uno es un espíritu con el Señor. Mientras uno está haciendo esas cosas, uno está viviendo con el Señor. Uno está siendo uno con el Señor. Y ahora, en esa unión orgánica con el Señor, puedes poner ese nombre en la búsqueda y todavía ir a esos sitios y todavía sacar ese material, esa información. ¿Acaso tú puedes hacer eso y todavía vivir para el Señor? ¿Qué está pasando dentro tuyo? ¿La vida está fluyendo en esos momentos? ¿Estás bebiendo del agua viva? ¿O más bien esa es una cisterna rota? Otra de estas cosas, y aquí me ayuda mi esposa, es otra de las tantas cosas con respecto a manejar mi auto. Estoy manejando mi auto y pienso que estoy siguiendo la ley y alguien me cierra el paso. Me cierra el paso y hace que yo lo siga de cerca. Y yo estoy ahora en mi vida natural y le digo, muy bien, tú pediste eso, bueno, eso vas a tener. Y entonces mi esposa dice, querido, ellos tienen tantas maneras diferentes de decir querido. Querido, simplemente mantén la distancia, simplemente frena un poquito y mantén la distancia. Querido, tú no sabes lo que eso significa para un hombre. Eso significa rendirse. Eso no significa, yo no estoy dispuesto a rendirme ante esa persona. Incluso una vez, no ocurrió un incidente, yo vi la oportunidad, tuve la oportunidad de preguntar a un policía qué hacer en tal situación. Y el policía estuvo de acuerdo con mi esposa. Y cuando yo le pregunto a Dios, también Dios está de acuerdo con mi esposa. Así que Pablo específicamente dice que crecer en Cristo, tenemos que crecer en Cristo en todas las cosas. Nuestra vida humana está llena de estas cosas. Y estamos todos creciendo en Cristo. No es que nuestro yo está mejorando, no es que nos estamos cambiando a nosotros mismos. No, estamos en contacto con otra persona. Así pues, imagínense al Señor Jesús alimentando a estos miles de personas, y cuando se acaba esa comida, no había pedazos en el suelo, porque habían recogido todos los pedazos, todo estaba en orden, todo estaba limpio. ¿Qué clase de perfeccionamiento habría sido ese para sus discípulos? Yo creo que estamos empezando a entender el punto que queremos recalcar. Hay todavía muchas cosas en las cuales no hemos crecido en Cristo. En estas cosas no estamos en Cristo, sino fuera de Cristo. Muy bien. Otro ejemplo. Yo creo que esto, pues, es un poquito delicado. Antes de 1978, yo jamás había tenido una tarjeta de crédito. Y luego tuve algunas tarjetas de crédito. Y luego tuve algunos problemas. Y luego descubrí algo. Cuando uno lleva una deuda con las tarjetas de crédito, eso es algo que te oprime todo el tiempo. Todo el tiempo te está oprimiendo esa deuda pendiente que tienes. Y tuve que crecer en Cristo en lo relacionado con el uso de las tarjetas de crédito. Y ahora no tengo ninguna deuda. Y el Señor en su misericordia permitió que una situación ocurriera para que toda deuda pudiera ser eliminada. Y después de haber eliminado toda deuda, tomé la decisión. Ya no voy a gastar más de lo que tengo. Cada mes voy a estar libre de deudas. Y entonces me di cuenta que tenía mi alma libre, que sentía mi alma libre de toda opresión. No estoy tratando de criticar a nadie. Es necesario simplemente que estemos en Cristo en una cosa tras otra. Todo este asunto del mundo virtual, del mundo en la internet, tiene usted un joven en la privacidad de su propio cuarto, después de pulsar a su ratón tres veces, quién sabe dónde estará. ¿Cuánto tiempo puede estar bajo la vigilancia de sus padres? Él, en algún momento, tiene que decidir por sí mismo si él va a estar en Cristo cuando él o ella entra a la internet. Yo me maravillo nuevamente a la paciencia y a la longanimidad del Señor, que está esperando que nosotros crezcamos. Así que, por un lado, el crecimiento de vida es algo bastante misterioso. Es el Dios triuno que crece en nosotros, involucra la disminución de otros elementos. Por otro lado, es algo muy definido, es algo muy concreto, porque implica cosas concretas y específicas. Así pues, supongamos que hay una hermana y la manera en que ella se sienta, la manera de conducirse, y cuando ella habla, habla como un varón que está enseñando. Esa es la manera en que ella habla y la manera en que ella se dirige a los demás. No sé si se da cuenta o no se da cuenta, pero supongamos que después de un año o dos años, ella se levanta a hablar y hay un cambio muy significativo en su manera de hablar. Su espíritu fluye de ella. Ella tiene la actitud que corresponde a una hermana, la tonalidad de su espíritu es totalmente diferente. Ya no tenemos el sentir que ella está enseñando, que ella está dando, impartiendo una enseñanza. Y entonces somos tocados, no solamente con el contenido mismo, sino con el ser mismo de nuestra querida hermana. Pero en este asunto, ella ha estado creciendo en Cristo. En todas las cosas. Yo aprecié mucho este sentido, este testimonio que recibimos anoche de Marta acerca de Marta, 5 horas antes del servicio. Todos somos un trabajo que está en progreso. Estamos en el proceso de ser transformados. Cuando todos crezcamos en todo, en Cristo, todos seremos uno en Cristo. Así que tenemos la unidad del Espíritu por un lado, pero por otro lado tenemos que llegar, tenemos que arribar a la unidad de la fe hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así pues, también nuestra unidad es algo que se está haciendo. Si un hermano y su hermana no han crecido en Cristo en ciertas cosas, para ellos les será difícil ser uno. En una sesión de preguntas y respuestas en Boston la semana pasada, en la que estaban parejas jóvenes, yo recibí una pregunta acerca de las finanzas. La pareja no estaba de acuerdo con respecto a si debían dar algo o no en la ofrenda. Y si van a dar ofrenda, no estaban de acuerdo en cuánto debían ofrendar. Así pues, es obvio que entre los dos hay una diferencia en cuanto a su crecimiento en Cristo en cuanto a dar. Y debido a que hay esta diferencia de crecimiento en ellos, hay carencia en la unidad. Y entonces le sugería al que tal vez está más avanzado, se acomode a la otra persona. Simplemente sea condescendiente y acomódese a la otra persona. Y dé al otro cabida, dele espacio para crecer. Asuma la limitación. Este es un punto bastante real. La letra B. Efesios 4:15 indica que crecemos hasta la medida de la cabeza. Muy significativo. Así que no estamos creciendo de una manera vaga e indefinida, pero en este asunto estamos bajo Cristo la cabeza. Aquí la palabra cabeza indica que nuestro crecimiento en vida por medio del aumento de Cristo debe ser el crecimiento de los miembros que están en el cuerpo bajo la cabeza. Algo que sucede es que la cabeza está plenamente consciente del cuerpo. Cuando nosotros crecemos en Cristo la cabeza, o hasta la medida de la cabeza en un asunto en particular, entonces llegamos nosotros también a tomar conciencia que incluso en esas cosas, grandes o pequeñas, esas cosas están relacionadas con el cuerpo, son asuntos que afectan al cuerpo. Así pues, simplemente no estamos creciendo simplemente como individuos, sino que estamos creciendo como miembros que están en el cuerpo bajo la cabeza. Crecer en vida es crecer con el crecimiento de Dios. Esto significa que el verdadero crecimiento es el aumento de Dios, la adición de Dios. Colosenses 2:19. El cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Ciertamente Dios en sí mismo no crece, Dios en sí mismo no puede crecer, pero Dios está creciendo en nosotros, no en sí mismo. Por lo tanto, tenemos esta necesidad de que Dios crezca en nosotros. La letra D. En Efesios 4 se refiere al perfeccionamiento del nuevo hombre por medio del crecimiento de vida. En Efesios 2:15 vemos la creación del nuevo hombre producida orgánicamente. En Efesios 4:13 al 16 vemos el perfeccionamiento del nuevo hombre en relación con su función. El nuevo hombre orgánicamente perfecto necesita ser perfeccionado mediante el crecimiento de vida, a fin de ejercer su función de manera apropiada. Si un niño de 6 años y un hermano de 16 años están jugando fútbol, la función física de cada uno de ellos será diferente. El de 6 años de edad no puede tener la misma coordinación psicomotora que el muchacho de 16 años. Simplemente este niño no puede hacer lo mismo. Pero en la medida que crece su cuerpo, se irá desarrollando la función que ejerce su cuerpo. Ahora pues estamos trayendo a colación este asunto de que la función depende del crecimiento. Trataré en detalle, pero que debo tocar brevemente, y también es algo que nos conmueve, es algo delicado, especialmente con los hermanos ya mayores, con los más ancianos. Cuando los santos no crecen, y si bien permanecen en la iglesia y son diligentes, ellos rara vez tocan su función orgánica, rara vez perciben su función orgánica, rara vez se cumple lo que ellos rara vez llegan al momento en que ellos sienten, oh, este es mi lugar en el cuerpo. Cuando tenemos el sentir de la función orgánica que cumplimos, es cuando más realizados nos sentimos. En el cuerpo no hay rivalidad, no hay celos, no hay competencia, no hay envidia. Así pues, la función es algo que produce el crecimiento. El crecimiento produce la función. Si el crecimiento se detiene, entonces la función no se manifiesta. Entonces, tal vez uno está involucrado en algún servicio práctico. No me refiero a simplemente estar involucrado en un servicio práctico. Me refiero a algo más orgánico, algo más orgánico con respecto a ti. Tal vez el Señor desea que tú verdaderamente aprendas a pastorear a otros. Nada más, no solamente que te encargues de ciertos asuntos prácticos, pero que aprendas a pastorear a otros. Si la vida divina crece en ti y la función se desarrolla y se manifiesta, y tú y tu esposa abren su hogar y entonces se sienten tan felices por poder hacer eso. Yo conozco una pareja en la iglesia en Cambridge que son este tipo de persona. Ellos reciben a todo el equipo en su hogar, los alimentan y ellos buscan al Señor juntos en sencillez. Es precioso ver esto en un sentido muy real. El significado de la vida cristiana es llegar a ser un miembro que ejerce su función en el cuerpo de Cristo. Tal vez usted no sepa qué clase de miembro es usted, pero usted tiene el sentir, oh, yo estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Hay un hermano en Anaheim que debe recibir honra, y yo he de honrarlo. Este hermano se llama George Poon. Él jamás ha sido un anciano, jamás ha asumido el liderazgo. Él ya estaba allí cuando yo vine a la iglesia en Anaheim, pero él tiene el don de ser ayuda. Uno de los hermanos más preciosos que he conocido. Él no asume ninguna posición, no quiere nada para sí mismo. Y él está allí contento, feliz de poder ser un miembro viviente que ejerce su función en el cuerpo. Hermanos como este reinarán sobre ciudades en el reino. Mientras que otras personas que aparentemente eran algo, tal vez no reciban mucha recompensa. El nuevo hombre orgánicamente perfecto necesita ser perfeccionado mediante el crecimiento de vida a fin de ejercer su función de manera apropiada. Cuanto más el nuevo hombre crece al recibir el nutrimento apropiado, más él ejercerá su función normalmente. El crecimiento en Cristo, mencionado en el versículo 15, equivale a vestirse del nuevo hombre según el versículo 24. Crecer en todo en Cristo tiene por finalidad la existencia y función concretas del único y nuevo hombre universal. Muy bien, ahora llegamos a hablar acerca de este nuevo hombre corporativo que puede cumplir el propósito de Dios. Este nuevo hombre corporativo experimenta la fuente de aguas vivas, el árbol de la vida injertada y la vida de resurrección. Esta persona tiene el sentir del crecimiento de vida y poco a poco está creciendo en Cristo en todas las cosas. Está creciendo en todas las cosas hasta la medida de la cabeza. Y entonces ahora podemos aterrizar. Esto no es algo espectacular, no es un gran clímax. No, simplemente tenemos que finalizar diciéndonos, exhortándonos mutuamente a amar al Señor, a abrirnos al Señor, a pedirle al Señor que nos dé las experiencias que necesitamos a fin de que podamos experimentar la vida divina y crecer en la vida divina para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Muy bien, nuevamente nos queda tiempo, bastante tiempo. Espero que un buen número de ustedes tenga el sentir de compartir, de ejercitar su espíritu, de confirmar esta palabra, de fortalecer la palabra. Amén. Yo creo que